Comer es muy necesario y hay una de las comidas más importantes del día, es el almuerzo. Pero lo que te puede entrar cuando comes de determinada forma es la gripe A. Y eso te ocurre cuando tomas el almuerzo...
Desnudo.
Desnudo, como lo ha tomado en alguna ocasión David Vega. Bienvenido de nuevo a tu hogar, a tu casa, a tu mansión, a tu radiocine.
Y bueno, no es solo mi hogar. Es el hogar de todos aquellos que aman el cine independiente y de serie B.
Pero no lo aman normalmente.
No.
Con pasión.
Sí, se convierten en nueva carne.
Ay, la carne me gusta y la carne nueva me gusta más. ¿Cómo sí. es eso de la nueva carne?
La nueva carne para nuestro oyente... Espera, que es que no sé si es chico
oyente?
O chica, que no sé si es...
Ah,
bueno,
no,
da igual,
más,
nos quedamos...
Tenemos oyentes chicos y oyentes chicas.
Sí,
oyentes
grandes, hay uno especial, pequeños. El de México...
Nuestro oyente está... de México, sí, sí, es oyente, es hombre.
Es hombre, vale, Tonali, sí.
Es hombre, sí.
Bueno, oyente mexicano... Esperemos que en el futuro catedrático...
México, porque tenemos por ahí...
Sí, sí. ¿Sí es verdad?
Sí.
Este programa...
Hay uno que nos cae mejor. Uy, qué mal hemos quedado con los demás.
Este programa se lo dedicamos, se lo dedico yo especialmente a este caballero. Sí, la nueva carne, larga vida a la nueva carne.
Larga, sí. Sobre todo porque si es nueva, no caduca.
O eso, no, caduca. O eso cree David Cronenberg.
O te mueves o caducas, que decía Shakira, ¿no?
No
yo
lo sé,
que
no tengo yo,
mal,
no,
de
da igual.
Bueno, ¿qué le pasaba con Cronenberg?
Bueno, Iberos...
¿Qué nombre de cerveza?
Iberos, hoy vamos a hacer un programa un poco especial. Es un programa que se basa en el almuerzo desnudo, pero va a ser básicamente introductorio hacia esta abstracta y fantástica película que recomiendo abiertamente a todos nuestros iberos. Me ha cautivado el almuerzo desnudo, lo he tenido que ver varias veces porque no me enteraba de qué iba la cosa, pero luego una vez que te enteras es como, oh, anda, mira, anda.
Hay que meterse en ello.
Claro. Bueno, vamos a investigar un poquito los orígenes de este peculiar film. Como hemos contado en anteriores I+B, a David Cronenberg pues siempre ha reconocido la influencia de William Burroughs. Uh-huh. Y desde hace tiempo a Cronenberg le apetece hacer un homenaje a este escritor y realizar alguno de sus libros en forma de película. Así que ahora, iberos, venid con nosotros a un viaje hasta el año 1983 al Festival de Cine de Cannes. Uh-huh. Aquí se encuentran...
¿Nos invitas?
Oye, ojalá. El productor inglés Jerry Thomas, que ha visto Videodrome, y le propone adaptar la novela de Burroughs a David Cronenberg. Y la novela de Burroughs que le propone adaptar es El almuerzo desnudo. No había otra, no había Yonki o Exterminador, no, tenía que ser El almuerzo desnudo. Que luego os contaremos las maravillosas consecuencias que le supone a William Burroughs la escritura y publicación de ese libro. Entre ellas, varios procesos por obscenidad. Que te quieran juzgar por un libro que escribes, imagínate...
Es muy guarro.
Un poco. Bueno, en 1984 el señor Thomas compra los derechos de la novela. Uh-huh. Y más tarde Cronenberg se reúne por primera vez con su admirado novelista.
Sí.
Además en una ocasión especial que es el 70 cumpleaños de uh-huh. William Burroughs.
Estupendo.
En 1985 Thomas y su ayudante, su jefe de proyectos, Hercules Melville, junto a Burroughs y James Gowerholt, que es el secretario de William Burroughs, uh-huh. junto a Cronenberg, además, viajan a Tánger para localizar escenarios de rodaje. Uh-huh. Ya me gustaría a mí viajar a Tánger para poder rodar allí. Y seguro que a uno o dos o tres sí. o muchos iberos también.
O no hace falta que sea para rodar. Tú, si quieres, te vas a rodar y los demás, pues nos vamos a, en vez de rodar, a caminar.
Sí.
Claro, porque no se puede solamente, ay, como están las dunas, vamos a rodar por las dunas. No.
Bueno.
Hay dunas, ¿no?
Sí, espero.
Ah, vale.
No es la
pero no hay tunas.
No, tunas no, pero os vamos a contar luego una anécdota relacionada con la arena que os vais a reír.
Oh.
El caso es que no es la primera vez que se intenta adaptar la novela, El almuerzo desnudo. ¿Sabéis quién lo había intentado antes? No os lo imagináis, yo me quedé pasmado.
Ni idea.
Señor Stanley Kubrick.
Anda, no me digas. Y no hay ni siquiera guión, porque hay algunas obras suyas que hizo... Bueno, como
vamos, yo pagaría por ver ese guión de Kubrick. ¿Eh? De verdad, yo es una cosa que...
Yo, si tú pagas, pues me lo prestas.
Oh, claro. Aunque debería ser una cosa de dominio público.
Sí, claro. Habla con las GAE.
Bueno, el caso es que en 1986 Cronenberg filma La Mosca y después Inseparables. Por lo que Iberos, el tiempo corre, el proyecto no sale, seguro que esto no suena, nos presentamos en 1989. Y durante todos estos años, el productor Jerry Thomas, ¿qué ha hecho? Pues renovar los derechos de la novela. Además, se firma la distribución con la Fox. Esto es de Guasa, la Fox, la propia Fox adelanta el 30% de los 17 millones que hacen falta para producir la película. Y el resto de capital lo aportan inversores japoneses, el Telefilm de Canadá y la Ontario Film Development Corporation. Total, Iberos, entre idas y venidas, trancas y barrancas, el rodaje arranca a principios de 1991. ¡Ay, ay, ay! Independientes, serieveros, Iberos en general. Antes de continuar con el análisis, debemos realizar una parada que ya por fin es necesaria, con la intención de conocer más sobre este escritor que es William Burroughs. La información que vamos a contaros a continuación es fundamental en la comprensión del almuerzo desnudo. El señor William Burroughs nace en 1914 y muere en 1997. Si tuviéramos que definir a este artista, yo creo que diría que es una persona obsesionada con traspasar los límites de lo prohibido. Esto se aprecia tanto en su vida como en su obra. Y si no, esperad un poco. Burroughs es escritor y miembro de la generación Beat, junto a Jack Kerouac y Ginsberg, otros dos escritores. Pero alegraos porque estáis en I más B, y aquí no nos gusta dar nada, por supuesto. No nos las damos de listos, de sobrados, de superinteligentes. Somos iberos del mundo. Por lo tanto, y como estamos seguros de que este concepto va a aparecer en muchos más programas de I más B, hacemos un pequeño anexo explicativo de la generación Beat. Bueno, la generación Beat es el término que alude a un grupo de escritores estadounidenses de la década de los 50. ¿Por qué se caracteriza a esta gente? Bueno, por el anticonvencionalismo de su obra, es decir, que se sale de todos los estándares establecidos. Y además, no solo de su obra, sino de su estilo de vida. ¿Qué hacen estos señores? Bueno, reflejan un profundo desencanto ante la sociedad que les toca vivir. Y además, todos quieren escapar de los supuestos opresivos valores de la clase media. Entonces, ¿cómo es su forma de expresarse? ¿Cómo es el arte que ellos tienen? Pues se basa mucho en la improvisación, en la revelación visionaria, es decir, ciertas ideas o cierta dosis de verdad que se alcanza a través de las religiones orientales, por ejemplo el budismo, las drogas, el sexo y el alcohol. Su literatura es enormemente personal y subversiva. La poesía y la prosa de Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs y Lawrence Ferlinghetti hallaron eco en el mundo del arte y de la música, y también inspiraron a un activo movimiento de protesta social que marca los inicios de la contracultura. Es decir, ellos hacen un poquito la pauta, el comienzo de este movimiento, cuyo impacto en años posteriores fue sin duda notable. El término beat, con su doble connotación de deprimido y beatífico, lo utilizó por primera vez Kerouac alrededor de 1952. Con respecto a este actor, yo, David Vega, sí. Creo y os recomiendo que os debíais leer, para entender un poquito más la generación Beat, En el Camino. En el Camino es un libro que durante muchos años fue considerada la Biblia de los hippies.
Bueno, me digas.
Cuando lo leáis vais a entender por qué. Es un libro duro, os lo advierto. Expresa ese desencanto, ese tratar de llegar a una suprarrealidad a través de las drogas. Bueno, que esto no es nuevo, Iberos, esto lo hacían los poetas malditos franceses allá por el siglo XIX, pues mascaban hachís, tomaban absenta, y
mira, algo de eso se ve en la nueva película de Ang Lee, que creo que han traducido como Destino Woodstock, que en inglés era Taking Woodstock, que la ha podido ver en San Sebastián. Lo que pasa que como que nos presenta que aquello es una maravilla, ¿sabes? O sea, 40 años después nos viene a poner que el hipismo es una forma de vivir estupenda, y de hecho de Woodstock no nos pone nada de la música, que es lo que en realidad queda. O sea, que es tremendo.
Hombre, el debate de las drogas siempre está ahí. No vamos a entrar en ello, vamos a entrar en la obra, por ejemplo, de autores como Baudelaire, Verlaine o Rimbaud. Para mí, no sé tú, Antonio, Baudelaire tiene uno de los libros más brutales de poesía de todos los tiempos, que es Las flores del mal. Es impresionante. Si alguna vez queréis sorprenderos descubriendo o redescubriendo a este señor, os aconsejo este libro en concreto, que además inspiró a William Burroughs.
Digamos
seguro que...
si
lo leéis, luego veis la película e incluso leéis las novelas de Burroughs, vais a encontrar matices de Baudelaire por todas partes. Bueno, tras este inciso, espero que clarificador, seguimos con el novelista. Bueno, este escritor nace en San Luis, en el seno de una familia burguesa. Empieza a escribir tarde. Luego os vamos a contar un poco cuál es la causa. Antes ha trabajado como exterminador, periodista.
¿A las 8, a las 10, a las 11?
No, a los 35 años.
¿A las 3 de la madrugada?
Empieza a escribir con 35 años, Antonio.
Bueno, hay gente que con 35 no ha publicado y son estupendos escritores.
Bueno, es un poco pluriempleado. Y además experimenta con todo tipo de drogas y llega a poner su cuerpo al límite varias veces. A pesar de todo, consigue sobrevivir y mantenerse lúcido. Desde aquí queremos expresar que es un caso aislado, William Burroughs. O sea, no te debes drogar, o sea, drogarse así solo lleva a la tumba. Por lo que he leído, este hombre se metía absolutamente de todo. De todo, o sea, heroína,
y es más,
ácidos.
Los que presumen de haberse drogado y todas estas cosas, si nos damos cuenta, son grandes estrellas del rock que tienen el dinero para clínicas de desintoxicación que te lavan completo.
Este es un superviviente, no obstante, también se sometió a un régimen de desintoxicación en Inglaterra, pero da igual, es un caso distinto. Las drogas no son el camino a ninguna parte. Tengo un montón de compañeros atrapados por la cocaína.
Mira, lo mismo lo decía Almodóvar, que él estuvo con la cocaína y que prefirió seguir viviendo. Ya ha dicho recientemente.
Pues sí. Como Tom Hanks, como Scorsese.
No me digas.
Bueno,
yo estoy con las juanolas, pero lo voy dejando.
Bueno, a la edad de 35 empieza a escribir. ¿Por qué? Por un trauma. Y os preguntaréis, ¿qué trauma? Este señor, un día borracho en México, que se captaba de su buena puntería, jugó a Guillermo Tell con su mujer y le pegó un tiro en la cabeza. Se quedó hecho polvo. Bueno, estuvo acusado de así que tuvo que huir.
Claro, en cierto sentido es que es.
Y Ginsberg, uno de los escritores de la generación Beat, le animó a escribir, pues, a que sacase toda esa porquería que tenía dentro a los libros, lo que realmente lo hace. Vamos a hablar un poco más adelante del tema de la escritura. Pero ahora seguimos con la experiencia vital. Bueno, es variadísima. Vive en Nueva York, sirve en el ejército, viaja a Colombia y a Perú en busca de ayahuasca. Y os diréis, ¿qué es la ayahuasca?
Sí, sí, ahora mismo te voy a preguntar.
Pues en los años de la época hippie, la era hippie, había una... Se valoraba mucho lo espiritual, se valoraba mucho las culturas ancestrales. La ayahuasca es una poción... A ver cómo os lo explico. Vale, es una poción de efectos psicotrópicos para algunos y curativos para otros. De hecho, se sigue investigando por la psiquiatría porque dicen que es una manera de hablar con Dios o hablar en el interior. Yo no sé qué decir. Las fuentes que he consultado, unas me dicen una cosa, otras me dicen otras. El caso es que no es una infusión de plantas.
Yo para hablar con Dios conozco el Padre Nuestro.
No, efectivamente. Bueno, el asunto es que viaja por todo el mundo y una de esas aventuras le lleva a Tánger, que es donde se establece y en donde luego sitúa su novela El almuerzo desnudo. Pasamos ahora a la trayectoria artística. Muchos os preguntaréis, ¿por qué estamos haciendo este monográfico William Burroughs? Porque es que si no lo hacemos no nos vamos a enterar ni de lejos de qué va la película de David Cronenberg.
Claro, es que hay ciertas películas que, vale, las ves, te lo pasas bien y demás, pero hay otras que hay que ir un poquito preparado.
Es como ver El Señor de los Anillos sin saber nada de Tolkien.
Es la experiencia distinta. Distinta porque es que además Tolkien escribía de maravilla, digamos. Es una persona que reflexionaba mucho sobre el lenguaje, trabajaba mucho el lenguaje, no solamente los personajes que se nos pueda quedar, sino, y eso es muy importante.
La trayectoria artística de William Burroughs. Bueno, empezamos con la pintura. El señor crea lienzos en los que practica la técnica de coger un bote, dispararle con una escopeta y el resultado, pues ya tienes cuadro.
¿Onda?
Además hace collage en madera. Participa en películas como guionista y actor. Actor, destacamos sobre todo Cowboy de Medianoche. Uh-huh. E incluso codirige cortos. Hace sus pinitos en la música y colabora con maestros como Frank Zappa o con grupos tales como New Order.
Fíjate.
Como curiosidad, ¿sabéis quién inventó el término heavy metal? William Burroughs.
No me digas.
Los expertos nos cuentan que además crea la técnica del collage literario, que consiste en cortar pasajes de prosa de otros libros, revistas y demás, para volver a pegarlos al azar.
Uh-huh.
Seguro que os suena bastante. Esto lo han empleado con un poco de menos fortuna en las pelis de asesinos estas, cuando envían los mensajes que aparecen como recortes de distintas publicaciones para crear un mensaje aterrador. Bueno,
sí.
Eso también es Burroughs.
Es verdad. Sí.
¡Pobre hombre! No se salva. Bien, en el terreno de la escritura destacan Marica, del año 1951-1953.
¿Cómo se llama?
Marica, en la que explora su condición de homosexual, que nunca llegó a aceptar, o que lo aceptó al final de su vida. Junkie, del año 1953, que os podéis imaginar de qué va.
La verdad que impactante.
El almuerzo desnudo del 59, que le supone pasar por varios procesos acusado de obscenidad.
Fíjate, para una que saca con un título normalito dentro de lo que cabe.
Y otra que es El Exterminador. Hay más obras, pero os cuento estas que son un poco las que recoge El Almuerzo Desnudo. Hay muchos críticos que le valoran como uno de los artistas de vanguardia más influyentes del siglo XX. William Burroughs, que permanezca en vuestra memoria. Y vamos a ver, ya sabemos ahora cómo es este polémico artista, y el siguiente paso lógico consiste en localizar las influencias de este escritor en David Cronenberg y en su obra. El director ha confesado en numerosas ocasiones que tanto Burroughs como Nabokov han dominado sus primeros escritos como literato. Recordemos que Cronenberg, antes de cineasta, estudió biología y filología, y que desde siempre estuvo, como quien dice, con un lápiz en la mano escribiendo un bolígrafo. Mm-hmm. Bueno, siempre estuvo cerca de la escritura.
Sí, sí.
Incluso llega a confesar que le es difícil encontrar su propia voz, porque siempre se encontraba o siempre se veía escribiendo no como ellos, sino con una temática similar, con una sensación similar a la de estos dos maestros.
Uh-huh.
Esto cambia cuando David Cronenberg empieza a realizar guiones y películas.
Uh-huh.
No obstante, Burroughs y su esencia se integran en estos films. Recordemos, vamos a hacer una retrospectiva. En Estéreo, esa primera película experimental, en el que varios individuos son víctimas de un experimento que elimina la capacidad del habla.
Oh, oh.
Y en el que a través de las drogas se provoca la aparición de misteriosos órganos. No os preocupéis, lo dejamos, y lo he dicho así para dejar ese dosis de misterio, porque lo vamos a explicar.
Sí, sí.
En Cybers nos encontramos con ese espíritu del novelista, en concreto con aspectos sacados de su libro El Almuerzo Desnudo, no confundir con la película, que son un sí pero un no, es decir,
no
es una adaptación la película. Uh-huh. No, más tarde también
es una
vamos
una recreación, podríamos decir.
Tiene su intríngulis. El caso es que los bichitos lascivos de Cybers se sacan del libro El Almuerzo Desnudo.
Uh-huh.
Y comparten la peculiaridad de introducirse en sus víctimas por los órganos genitales.
Uh-huh.
En fin. Igual sucede en Rabia, en donde vemos el injerto de piel neutro que genera la axila vampiro de Rose. Finalmente, recordemos una de las máximas de Burroughs que aplica en su obra, que es que el tejido neutro, que además sale en varias de sus novelas, puede crecer en cualquier tipo de carne y por todas partes aparecen órganos sexuales. Claro, evidentemente esto seguro que tras todos estos IBs, y si es la primera vez que nos oís, a los que ya nos conozcan esto es nueva carne, y a los que nos enlacen con nosotros por primera vez, esto es nueva carne. Es que
sí.
no tiene otra manera de explicarse.
Uh-huh.
A lo largo de su filmografía, la de David Cronenberg, nos topamos con obsesiones compartidas con Burroughs, como la dependencia y la telepatía que vemos en Scanners, las conspiraciones uh-huh. institucionales de Videodrome, qué pedazo de película, madre
sí.
mía, y otro de los puntos en común es la fijación por los insectos, que en La Mosca se emplean para transmitir un estado alterado de la existencia humana, que en realidad es una curiosa metáfora sobre la vejez.
Uh-huh.
Para muchos La Mosca es Kafka, que también, probablemente, visto desde fuera, podamos decirlo. Habría que ver qué se le pasó a Cronenberg en su momento.
Claro.
Además, en Inseparables inspiran los insectos el diseño del instrumental quirúrgico para operar mujeres mutantes que crean los hermanos Mantle. A raíz de Inseparables, el maestro pues vuelve a recibir acusaciones de misógino. Nosotros sabemos que Cronenberg no es misógino, pero lo que no está tan claro es que William Burroughs no lo sea. ¿Qué opina Burroughs sobre las mujeres?
Tal y como acabó con su mujer, ¿no? A lo mejor acabó con su mujer por misoginia.
No, hombre, no hay que jugar un asesinato.
Yo es que tengo unas ideas muy malas.
El caso es que para Burroughs la mujer constituye un error evolutivo en sí misma. Y es una maldición para la especie.
No me digas.
Porque dice el novelista
todo lo contrario.
Que de ellas parte la dualidad del universo. O sea, lo masculino y el femenino. Bueno, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Es que es una cosa.
Lo que pasa es que las opiniones a veces son un poco más limpias.
Bueno, las de Burroughs.
No conocía yo su parte trasera, ni tenía.
La película El almuerzo desnudo hay máquinas de escribir que hablan. Que tienen anos parlantes, bueno, es que no sé cómo decirlo. Cuando la veáis os daréis cuenta. En lo referente a la nueva carne...
Mejor déjalo así.
También Burroughs tiene sus ideas. Este artista mantuvo una percepción muy particular de su cuerpo, de cuyas variaciones, es decir, de cuyos trastornos, en vez de culpar a las drogas, que pa' qué, dice que es que se trata de un organismo autónomo al sistema... un organismo autónomo que se asocia al sistema, ¿vale? Y diréis, ¿qué es eso? Bueno, según William Burroughs, el cuerpo humano es un organismo inútil. En cuanto a nuestra especie, dice que somos el resultado de un virus que nos ataca en el prepaleolítico y que desde entonces hemos mutado para adaptarnos al medio y satisfacer tres necesidades clave, según William Burroughs, la de droga, sexo y poder. ¡Hala! Una vez sometido al virus, el hombre se ve deshumanizado y subordinado a necesidades físicas y psicológicas, por lo que gradualmente retrocede a una forma de vida inferior. Esta es la opinión del Burroughs este sobre el Homo sapiens. Como se diría en mi pueblo, ¿eh?
Sí.
Bueno. Además, continúa el novelista que las estructuras sociales, al igual que los individuos, también pueden ser poseídas por virus que las transforman y controlan para satisfacer sus propias necesidades. Los personajes que ejercen ese control social son los científicos. En Carpenter eran los políticos, los ricos, aquí los científicos. Según Cronenberg, Burroughs confirman esa sensación de que la versión de la realidad que en aquel momento daba Eisenhower no era la única. Existe la furia de la imaginación y la veracidad de la enfermedad. A ver, Iberos, me aclaro, Burroughs no pretende entretener con su obra, ¿de acuerdo? Ataca el intelecto y se esfuerza por la escritura automática, es decir, para él el lenguaje es un mecanismo de un sistema vírico invasivo del que hemos hablado, que condiciona al portador, el ser humano, y cuyo origen de este sistema vírico es desconocido. Él defiende la escritura automática, sin pensar.
Interesante teoría, aunque derivada, claro, de sus paranoias mentales. Pero sí.
En cuanto a las diferencias, que las hay, ya sabemos que Cronenberg no es misógino, pero hay más. La sexualidad en ambos es distinta. El director es heterosexual y Burroughs es homosexual, aunque le costó asumirlo. Hay que añadir que el escritor ha sido un yonki, ha pasado por la cárcel y por el exilio. David Cronenberg es un canadiense de clase media, para el que una conducta antisocial o peligrosa, salvo hacer cine, y eso que para algunos todavía sigue siendo una conducta antisocial y peligrosa,
sí, en algunos casos sí,
es reprobable. Su visión es similar a la de Burroughs, pero este artista ha vivido su imaginería y el director la ha reflejado en sus filmes. Esa es la diferencia notable. Es más, parte de la defensa que se hace del novelista durante la persecución que sufre por obscenidad debido al almuerzo desnudo se basa en que William Burroughs ha experimentado muchas de las situaciones que describe en su libro. Que ya me dirás tú qué argumento para la defensa.
Sí.
En fin, así se escribe la historia, Iberos. Es el momento de estudiar cómo David Cronenberg adapta la novela del almuerzo desnudo. Bueno, esto es lo que vamos a contar a continuación, son las opiniones de un director. Hay cierta dosis de ego que vosotros, como buenos cinéfilos, sabréis quitar y quedaros con lo interesante. Yo os lo transmito porque me ha parecido importante. Oye, igual es verdad. Según el director, tras 5 años cavilando sobre el libreto, cuando se dispone a escribir, el guión le sale de forma automática. Así.
Hola.
Durante el proceso de elaboración se entrevista varias veces con William Burroughs para conocer su opinión acerca de temas como la feminidad, la muerte o el sexo. Y mientras escribe, tiene unos cuantos libros de este señor a mano. Entonces, cada cierto tiempo, abre uno al azar, lee un poquito y se empapa del ritmo y el tono propios de William Burroughs. El maestro confiesa que el texto no es solo una adaptación, sino además es una recreación del mundo del novelista. Es su vida la que le inspira a la hora de hacer la historia para la película. El director nos habla de una fusión de sensibilidades con el fin de crear una tercera sensibilidad, que es la película. Eso es lo que dice Cronenberg de El almuerzo desnudo. Lo he mirado varias fuentes y es así lo que él afirma. Tenemos una anécdota cuanto menos curiosa. Llegamos al año 1989 y David Cronenberg le entrega el borrador a Burroughs y le pide su opinión. Sí. Oye, ¿qué opinas? Tal. Y este le responde lo que Raymond Chandler contesta cuando se le pregunta por lo que Hollywood ha hecho con sus novelas. Burroughs dice que no le han hecho nada a mis libros porque están allí muy bien sobre ese estante.
Caramba. Como para quedarse un poco parado.
Bueno, uno de los problemas con los que se encuentra David Cronenberg es que se trata de una novela bastante épica. Es decir, que si tú lo quieres rodar tal cual, pues el coste, olvídate, se te dispara. Además de que el film resultante va a ser vetado brutalmente en todos los países. Yo no me he leído la novela, pero tiene que ser increíble aquello. De ahí que esa mezcla con el escritor y el posterior resultado responden a una nueva creación y no a la adaptación, como hemos dicho. Por otro lado, a medida que se confecciona el libreto, el director cae en la cuenta de un detalle que le da ese también aire encantador a la película, que es el gran despliegue de efectos especiales debido a la cantidad de criaturas parlantes que se ven en la cinta. Cuando veáis El almuerzo desnudo, os vais a acordar de esto que digo y de los bichitos que veis ahí. Bien. Vamos a comprobar el resultado de todo lo dicho con la sinopsis del almuerzo desnudo. Como siempre, antes de iniciar nuestro análisis del film, recordamos la ya clásica nota aclaratoria. Iberos, iberas, iberitos, vamos a deslavazar el film para su mejor comprensión y pedimos disculpas a los oyentes que no hayan visto la película.
Pero lo podéis resolver viéndola ahora mismo.
Exactamente. Estamos en Nueva York en el año 1953. Bill Lee, que es yonki, trabaja de exterminador de plagas y su mujer Joan Lee está enganchada a los insecticidas y acaba arrastrando a su marido pues a su vicio.
Toma ya.
Entonces a Bill le detienen acusado de posesión de estupefacientes y le llevan a comisaría. Aquí, Iberos, es donde no se sabe si se debe al chute que se ha dado o a lo que sea. Se enfrenta a un escarabajo gigante que dice ser un controlador, su controlador, dentro de una extraña operación de espionaje.
¡Qué barbaridad!
Mientras la adicción de su mujer sigue para arriba, Bill busca ayuda y acude a la consulta del doctor Ben Wake, que es interpretado por Roy Schneider. Este coge y dice, bueno, te voy a recetar una cosita que te va a venir muy bien, una curita de narcóticos, que resulta ser más fuerte, y están hechos con 100 pies gigantes brasileños.
Brasileños, ¿eh?
Total, que pasa lo que pasa y claro, lo normal, ¿no? Dispara accidentalmente a su mujer y jugando a ser Guillermo Tell.
Fíjate tú.
Casualidad. Al final, entonces, Bill se exilia a la Interzona. La Interzona es un supuesto lugar al norte de África, vamos a contar que no es un supuesto lugar al norte de África, pero ahora os contamos eso. Allí tiene una serie de encuentros, cada uno más alucinante que el anterior, hasta que se topa con un magua, que es un poderoso y siniestro alien que tiene unos tubitos en la cabeza que segregan droga que te puedes beber.
Caramba.
En fin. Bill Lee comienza a trabajar para este señor haciendo informes en su máquina de escribir, que a estas alturas de su adicción se ha convertido en un escarabajo máquina. Es que tenéis que ver la peli para entenderlo.
Sí, esto es que... Vamos.
Bill Lee contacta con Joan y Tom Frost, que son decadentes escritores americanos, y a partir de ahí empieza a perder toda la noción del tiempo, del espacio, incluso de sí mismo. Se droga sin piedad, vamos. Claro, el gran drama viene cuando se empieza a quedar sin su sustancia estupefaciente, como quien dice. Claro. La realidad es que está escribiendo algo en lo que sus amigos escritores, que por cierto simbolizan a Jack Kerouac y a Ginsberg, estos dos señores amigos de David Lee. Según estos señores, eso que está escribiendo como informes de espionaje, En realidad son pasajes de una novela que va a ser fundamental, que se llama El almuerzo desnudo. Hasta aquí nuestro I más B, y en nuestro siguiente programa os explicaremos la sinopsis, hablaremos del rodaje, de la narrativa y de los temas. La distribución también va a ser un tema guay, como quien dice, e intentaremos sacar conclusiones de este abstracto y fascinante film de David Cronenberg.
¿Qué conclusiones? Cada uno puede sacar las suyas.
Hombre, vamos a intentar conclusiones generales, vamos, por así decirlo, que luego cada uno ve la peli y lo interprete como quiera.
¿Saca conclusiones capitanes o conclusiones
también? A mí me parece una labor increíble adaptar al señor Barrus. Claro. Yo en dos vidas no podría hacerlo, creo.
Pues fíjate, a él le sale automático.
Automático.
Es que no hay nada como poner el piloto automático y ya despedirse, por ejemplo. Así que hasta el próximo programa, ¿no, David? ¿Vega?
Pues claro.